Hola, Auda, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. ¿El nombre de la abogada cómo es?
Marcelina Faría.
Marcelina Faría. Sí. Vos te llamás Auda Angélica.
Auda Angélica.
Y estoy leyendo acá...
El acta.
El acta. Dice, por ejemplo, Auda Angélica soy, por si te olvidaste. Esos audios que te grabé, yo cloné todo, hice montajes. ¿Vos hablas así?
No.
Porque estaba nerviosa porque pensé que vos me querías ayudar en mi problema.
No me querías ayudar, niña.
Que vos no me querías ayudar en mi problema. El que tiene problemas soy yo a leer. Vos sos demasiado buena persona y yo me equivoqué grande por los nervios. Hice
eso.
Eso. Espero que sepas perdonarme. Yo no quiero más causarle problemas a nadie, ya que mucho daño te causé por el audio montaje que hice. Espero que me perdones y me atiendas. Yo estoy acá en Minga. Podemos encontrarnos cerca de la iglesia para hablar, o en Hernandarias, donde siempre nos encontrábamos. Espero tu respuesta. Hay una ubicación GPS 19K de distancia. Acá estoy. Una llamada. Doctor, por nuestra amistad de años te pido que me perdones todo. Todos los audios que yo hice son montados con la computadora. Y si se pilla me va a perjudicar a mí y yo ya no quiero problemas más de lo que causé. Por eso, por favor, disculpa mi ignorancia que hice mal. Esto supuestamente...
Yo le envié.
Auda Fleitas le envió a Carlos Portillo.
Supuestamente.
¿Ustedes eran amigos antes?
No, nunca.
¿Y por qué le pusiste por nuestra amistad de toda la vida? Pero antes de entrar en esto de la... ¿Quién es Auda Fleitas? Contarle un poquitito a los oyentes de Radio Monumental.
Bueno, yo soy licenciada en contabilidad. Soy auditora de empresas. Estuve en un proceso... O sea, hasta ahora estoy... Que me está costando demasiado caro. Estuve en el proceso de la mega evasión. Yo fui auditora de 17 empresas de la mega evasión, de los cuales 3, que son hiper mega grandes, me denunciaron, porque supuestamente mencionaron que yo preparé documentos para perjudicarle a ellos, siendo que el detalle de los datos o el cruce de los datos del Hechaucay y del Marangatú ya estaban con la subsecretaría. Cuando saltó la bomba de la mega evasión, estas personas a mí me contrataron. Y después hubo una serie de recursos, el famoso recurso I que se utiliza, ¿verdad? Pero eran gente que tenía mucho peso en ese momento. No quiero dar muchos detalles de ese, porque ese es un problema aparte, que me perjudicó muchísimo a mí como profesional, porque yo estaba en mi auge. Como
bueno, pero un problema aparte, pero que es el vínculo mediante el cual recurrís a Carlos Portillo.
Exactamente. Tenían mucho peso. Entonces, quisieron perjudicarme en ese momento. Ahora, gracias a Dios, yo tengo varios clientes de la zona que me ayudaron a seguir, porque todo fue muy rápido. Ellos montaron todo muy rápido para perseguirme, ¿verdad?
Para entender, como se trata de empresas muy grandes, como vos decís, y probablemente con mucho poder económico como para persuadir, entre comillas, a vos te recomendaron y te dijeron, vos necesitas protección política, tenés que visitarle a este parlamentario. Así te dijeron.
Es más o menos esa la instrucción que me dieron. Es más o menos esa. Yo le conozco un año después a una persona que fue con mi compañera de trabajo, que es la que me acercó a Carlos Portillo. Y ella me mencionaba que yo necesitaba un alguien que mueva de manera diferente, porque los otros tenían mucho peso, o sea, manejaban el ámbito judicial allá en Ciudad del Este. Entonces, tipo que me iban a perjudicar. Y había demasiados elementos para demostrar que eso estaba diferente. Entonces, yo no tenía un resguardo, yo no tengo un apoyo político, ni mucho menos económico, para solventar una causa de esa, ni para pagarle a los jueces, ni para pagarle a los fiscales, porque allá se maneja de esa manera.
Vos necesitabas un contrapeso, porque esta gente de mucho poder económico ya le tenía de alguna manera alquilados a los que podrían de alguna manera establecer su justicia en tu contra.
O inclinar la balanza.
Exacto, y necesitaba el contrapeso, y ese contrapeso era Carlos Portillo.
Y esa era la idea. Pero mi contrapeso fundamental fue Mauro Barreto. Mauro Barreto es mi abogado de la causa. Y él fue el que movió todo. Él es el presidente del Colegio de Abogados de allá. Cuando mi familia contactó con él, pues yo estuve presa. Cuando mi familia contactó con él, él fue el que hizo, y tuvimos, mira, como 8 rechazos sucesivos para que yo pueda volver a mi casa y trabajar tranquilamente, porque la presión de esa gente era demasiada.
¿Cuánto tiempo estuviste presa?
43 días.
43 días.
43 días.
¿Y los pedidos que se hacían eran rechazados?
Todos rechazados, todos rechazados. Por mencionar mi causa, se hizo un allanamiento sin tener juez, sin tener fiscal, porque la fiscala era amiga de esta gente y amiga del abogado, y también los jueces. Entonces, mis abogados de ese entonces le habían rechazado a la juez y a la fiscal. Y ellos con todo eso lograron un allanamiento para mi casa. En 3 días sacaron una orden de captura. Yo llegué un miércoles a las 6 de la tarde de mi trabajo. Una hora después estaba rodeada de policía. Me sentía miembro del EPP, porque estuve rodeada 3 días, estuve rodeada de los policías. Pero estaba en casa. Estaba ahí esperando. Y con todo ese, no teníamos juez, no teníamos fiscal. Igual ellos consiguieron una orden de allanamiento un viernes a la 1 de la mañana. Todo fue muy rápido.
Orden de allanamiento viernes a la 1 de la mañana.
Viernes a la 1 de la mañana. Entonces ahí es donde Mauro Barreto entra y se apodera de la causa. Y después de sucesivos rechazos, se pidió una vez, se rechazó. Después se nombró a una nueva fiscal, se nombró a un nuevo juez. Empezaron los rechazos masivos. Como 8 rechazos tenemos. Y después tuve casi 60 días otra vez de prisión domiciliaria.
Estamos hablando con Auda Fleitas, estamos hablando del caso Carlos Portillo. ¿Cómo después empieza el contacto con el diputado?
Un año después. Un año después. Como te mencioné, yo soy auditora y soy perito contable y calígrafo también. Y saltó al tapete la causa de Mario Castillo. Un caso muy sonado allá, un ex intendente de Hernandarias. Entonces yo le preparé la defensa a él, y en ese tiempo le conocí a esta señora, que yo le consideraba amiga, ¿verdad? Ella fue la que me acercó a Carlos Portillo. Nos reunimos una sola vez en su negocio.
¿En el negocio de quién?
En el negocio de la señora que me presenta.
Y ahí vino
Carlos Portillo.
Ahí fue también, sí, Carlos Portillo.
Y fue la única vez que nosotros hablamos. Fue la única vez.
¿Y qué le pediste a Auda?
Le mencionamos el tema de la carpeta, le contamos cómo fue el tema de la carpeta, y también le explicamos, ¿verdad?, qué es lo que pasaba. Él dijo, dejen a mi cargo.
Pero saliste nadie, aliviada,
Sí, yo me sentía aliviada, ¿verdad? Dejen a mi cargo, pero el tema de dejen a mi cargo no decía dame tanto, ni dame tanto, pues yo ya no disponía.
En ese momento.
En ese momento. Mm. 2 meses después surge lo de entregar esa plata. Porque,
y aparte, después de esa reunión, ¿hubo contactos telefónicos, mensajes?
Sí, hubo.
Permanentemente entre vos y Carlos Portillo.
Sí, contacto telefónico es lo que más hubo. Uh-huh. Mensajes muy poco.
Bueno, ¿y después?
Bueno, y después de eso, en septiembre, había una resolución tenía que salir una resolución de la Cámara, que estaba parada ya por mucho tiempo. Hacía ya como 3-4 meses que estaba parada la resolución ahí para salir. Y a mí me perjudicaba mucho, pues yo no podía salir del país. Ese luego es uno. Nosotros tenemos la frontera ahí enfrente nomás. Y cualquier cosa que requiere, que vos trabajas para los brasileños, trabajas para los árabes, trabajas para este, tenés que cruzar la frontera. Entonces ya me estaba perjudicando demasiado. Entonces mi abogado insistía en la resolución. Y esa era la resolución que él tenía que sacar lo más rápido posible. Es ahí en el momento en donde él me llama y me dice, fulano de tal, el juez fulano de tal pide la suma de tanto, pero yo no me comprometí, me dice, no sé qué vos decís, me dijo. Y en eso yo le llamo a mi abogado y me dice él, yo ya tengo la resolución salió favorable, me dice, ahora vamos a pelear por lo otro, me dice, ok. Yo le vuelvo a llamar a Carlos Portillo y desde ese momento ya fueron grabadas las llamadas. Y él me insiste que el fulano de tal va a regresar en la semana siguiente y que le teníamos que abonar para que salga favorable. Y nosotros ya teníamos la resolución. Esa tarde ya mi abogado se enteró de todo lo que estaba pasando, pues yo no le había comentado a él, porque nuestro trato con él siempre fue no pagarle a nadie, porque de principio nos pidieron pero muchísimo y nosotros no disponemos tanta suma de dinero. Todos somos trabajadores.
¿Cuánto pedían?
y pedían 5.000, pedían 10.000, pedían la camioneta, pedían tu terreno, pedían, todo pedían.
¿Con el compromiso de tener una resolución favorable en cuánto tiempo?
De sacar libre el expediente. Entonces, a mí lo que él me pidió fue $3.000.
Carlos Portillo. Porque, pero en nombre de, supuestamente de un juez.
De un juez. Que ¿y? Ese juez en su momento, él había hablado y dijo que no, que él nunca nos pidió nada.
¿Y qué pasó? ¿Le entregaste los
$3.000? No, yo no le entregué. Cuando me llama el secretario de él, ya sabíamos que era lo que estaba pasando, ¿verdad? Ya sabíamos, teníamos montado para entregar, pero todo bajo resguardo, uh-huh. ¿verdad? Pero no se llegó a eso, porque yo esos días me ausenté, o sea, me fui a la colonia, fui a buscar documentos, estábamos con mucho trabajo. Entonces le dije al muchacho que me llamó, le dije, yo no estoy ahora, pero podemos encontrarnos mañana. Pero en ese interín, él ya se entera en el juzgado que mi abogado estaba haciendo mucho quilombo, como se dice, porque él se fue a reclamar, ¿por qué le están pidiendo a mi cliente plata? ¿Mi cliente por qué le tiene que pagar a ustedes? Y ahí fue el que se embarró todo. Y esa es la última conversación que yo entregué el lunes, el audio, o sea, el material, y en donde menciona, tranquilízate, todo está
bien. ¿De qué época estamos hablando?
Septiembre, 28 de septiembre.
Lo que nos decía el otro día, septiembre del 2017.
Septiembre del 2017.
Uh-huh. Ahora, para entender un poquitito el momento del quiebre o la ruptura de la relación con Carlos Portillo, ¿se da cuando él te pide el dinero y vos ya sabías que estaba la resolución o desde antes empezaste a sospechar que había algo raro con el diputado?
No sospeché, porque es normal prácticamente en Ciudad del Este. Si vos no le das a tal juez o a tal juez, no te sale nada, ¿entendés? Y más cuando se toman contigo, y más cuando hay una presión política de por medio, o presión de gente que maneja el poder, maneja monetariamente. Entonces no hubo ruptura en ese momento. En el momento de la ruptura fue cuando él se enteró que mi abogado fue en el juzgado a hacer el escándalo, ¿verdad? A reclamar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ustedes dan la carpeta a mi cliente así, de esta manera? Siendo que él no es abogado de la causa, y bueno, ya estaba enterado. Y esa fue la última conversación que nosotros tuvimos, fue el 28 de septiembre, en donde él me dice, ¿verdad? Tranquilízate. Primero me envía un mensaje, que yo tengo acá mi teléfono.
Siempre septiembre, ¿verdad?
Siempre septiembre. Uh-huh. Que les voy a mostrar.
Pasa, Andrés, pasa. Ponete cómodo.
Está en tu casa.
Andrés Riquelme, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
Ella es Auda Fleitas.
Sí, mucho gusto.
Está acompañada de su abogada.
Doctora, ¿cómo está?
¿Y qué dice el mensaje?
Bueno, eso fue el 28 de septiembre de 2017. ¿Qué tal, Auda? Fuerza, todo tranquilo. La felicidad ya llegará a tu persona. Solo un consejo te voy a dar. Con la paciencia y prudencia se llega al cielo. Vos no necesitas absolutamente nada. Solo tranquilízate. Y el tiempo, que serán unos días, ya verás que la suerte está de tu lado. Solo eso puedo decirte. Mucha suerte. Ese fue su mensaje.
28 de septiembre, 28 de año septiembre, 2017.
¿Y cuando eso estaba todo bien todavía entre ustedes?
Y esa fue la ruptura.
Ah.
Viste que él ya se enteró, pues, ahí.
¿Qué decía? ¿Repetí un poco?
¿Qué tal, Auda? Fuerza, todo tranquilo. La felicidad ya llegará a tu persona. Solo un consejo te voy a dar. Con la paciencia y prudencia se llega al cielo. Vos no necesitas absolutamente nada, solo tranquilízate. Y el tiempo, que serán unos días, ya verás que la suerte está de tu lado. Solo eso puedo decirte, mucha suerte.
¿Ese número de teléfono es el mismo que tenés ahora?
El mismísimo.
Terminación 113.
Hace 18, 19 años que tengo el mismo número, uh-huh. Nunca cambié.
Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, señora? Buen día.
¿Qué tal, Carlos, compañeros? ¿Cómo están?
Ella es
abogada.
Buen
día, sí. ¿Qué tal?
Su abogada. Y bueno, estamos compartiendo, haciendo un repaso un poco de quién es Auda y cómo se dio esta relación con el diputado Carlos Portillo.
Lo que a mí no me queda claro, usted, la causa por la que fue presa, uh-huh. ¿Cuál es?
Producción de documentos no auténticos y estafa de la mega evasión.
Ah, de la mega evasión.
Sí,
mega
evasión. Caso uh-huh. Urbieta, el sonado caso Urbieta. Uh-huh. Realmente son causas muy diferentes. Urbieta fue el contador, no tengo absolutamente nada que ver con Urbieta. Yo soy auditor independiente. Uh-huh. Yo hice la auditoría nomás de esas empresas.
Esta es una pregunta que... ¿Por qué apela a Portillo y no a Zacarías Girón, diríamos, que me parece que es una persona con mayor influencia en Alto Paraná?
Porque cuando le conocí a la persona que fue mi compañera de trabajo, ella tenía afinidad con Carlos Portillo.
Ah, ya. Por ese lado.
Aparte, ella contaba que la otra gente tenía
sus contactos
políticos y,
claro.
Y
probablemente era
él sacaría y
tenía más poder económico.
Sí, tenía peso.
La abogada después nos va a hablar de jurídicamente cómo está el tema, pero quiero seguir con esto porque antes de llegar al acta de esto que se dio a conocer el viernes, ¿qué más quieren preguntar, André y Estela? Para repetir.
Sí. No, está claro. La introducción, porque hasta aquí Auda lo que hizo es una retrospección de cómo se inició el problema, ¿verdad? Y por qué llega a Portillo. Con fines de tratar de tener, de equilibrar la cuestión política más que la jurídica. Claro. Esa era la idea.
Ahora, ¿no hubo necesidad de pagar nada para que salga la resolución?
No.
¿Y la resolución fue favorable?
Favorable.
Pero hay una cuestión, Carlos, que la misma AUDA nos dice que es común que los jueces pidan dinero y que eso es de conocimiento público, no solamente en el este, sino en todos los distritos del país.
En el oeste.
Claro, en el este, oeste, en el norte y sur. Pero ahora, la cuestión es la siguiente, cuando la supuesta amiga también dijiste, vos sentís que ella te traicionó, eso también voy a poder responder después, sí. Pero cuando ella te recomienda ir a Portillo, ¿te advierte de que allí va a tener que gatillar un poco de dinero?
Sí, me advirtió, varias oportunidades me advirtió, así que si yo no pagaba que yo iba tipo salir culpable y que yo no podía quedarme con el currículum, con el perfil que yo tenía, no podía quedarme con ese antecedente. Eso ella me mencionaba siempre.
O sea que ella era una intermediaria o hacía de gestora incluso del diputado Portillo.
Sí, era prácticamente eso.
Ahora, hay una cuestión. En agosto se va José María Ibáñez de la Cámara de Diputados. Se va Óscar González Daer. Y en coincidencia más o menos con el anuncio de renuncia de Jorge Oviedo Matto, Carlos Portillo da a conocer unos documentos, supuestamente, documentos hechos ante escribanía. Y acá yo tengo la copia, dice 20 del mes de julio del año 2018. ¿Cuándo fue el 20?
Viernes fue, creo.
No, pero quiere decir que fue mucho antes que la semana pasada.
No, sí, 20 de julio. Fue. 20 de julio.
¿Qué fecha ahora?
Estamos en septiembre
ya.
5.
O sea, un mes y medio atrás.
Pero esto entonces no es que ahora.
Un mes y medio atrás.
Hizo el documento.
Y supuestamente hizo el 20 de julio. Y supuestamente yo le envié el mensaje el 9 de julio.
15 fue domingo, lunes 16, martes 17, miércoles 18.
Viernes fue 20.
19, viernes.
Viernes fue 20.
No, y coincide nomás también que este último viernes se dio a conocer el acta.
Sí, el viernes a la noche. Sí.
El viernes a la noche. Y el sábado va a ser la conferencia,
mira,
de prensa.
Este es mi teléfono. Este es el último mensaje que yo tengo de él. El 28 de, como te mencioné, el
septiembre.
28 de septiembre, nosotros fue la última vez que conversamos y que me envió este mensaje. Te estoy llamando a un número privado, dice. Grabación, o sea, llamada totalmente grabada otra vez. Que me dice casi lo mismo que acá, ¿verdad? Uh-huh. Que no tengo que hablar con nadie, que tengo que tener paciencia, que...
Pues vos borraste algo de lo que él te escribió.
No, jamás. Acá está. Fue el único.
Bueno, acá dice. ¿Ustedes saben cuál es el segundo nombre de Portillo?
Ah, no.
Carlos Antonio.
Antonio.
Sí, para que sepan. No sé qué tiene que ver, ¿verdad? Dice.
Antonio.
Portillo Verón. Carlos Antonio Portillo Verón. Acá dice: siendo las 11, comparece el señor Portillo Verón, paraguayo, soltero. Domiciliado en el kilómetro 7, barrio Don Bosco, avenida Perú, de esta ciudad. Dice, y el señor Carlos Antonio Portillo Verón dice que solicita de mí el autorizante la transcripción de mensajes vía WhatsApp recibidos en la línea, y pone su número, supongo, de la línea, y pone el número de AUDA Fleitas, sí, cuyo aparato celular tengo a la vista.
Claro, le está mostrando los mensajes.
Supuestamente el de él.
Le está mostrando los mensajes desde su celular.
Y que copiados textualmente del mismo es como sigue. Y ahí aparece el mensaje, supuestamente de AUDA Fleitas, que le dice: señor diputado Portillo. Señor diputado Portillo, por favor, atendeme cuando te llamo, me quiero disculpar personalmente de vos por todas las cosas malas que hice, sin querer por vos. Auda Angélica, soy, por si te olvidaste. Esos audios que te grabé, yo cloné. Todo hice montajes. Porque estaba nerviosa porque pensé que vos no me querías ayudar en mi problema. Vos sos demasiado buena persona. Y yo me equivoqué grande por los nervios. Hice eso. Espero que sepas perdonarme. Yo no quiero más causarle problemas a nadie, ya que mucho daño te causé por el audio montaje que hice. Espero que me perdones y me atiendas. Yo estoy acá en Minga, podemos encontrarnos cerca de la iglesia para hablar, o en Hernandarias, donde siempre nos encontrábamos. Espero tu respuesta. Hay una ubicación GPS 19K de distancia. Acá estoy. Una llamada. Doctor, por nuestra amistad de años, te pido que me perdones todo. Todos los audios que yo hice son montados con la computadora, y si se pilla me va a perjudicar a mí, y yo ya no quiero problemas para más de lo que causé. Por favor, disculpa mi ignorancia, que hice mal las cosas. Te repito.
Angélica
soy. Hay otra ubicación de GPS que indica Capilla María Auxiliadora Minga Guazú, 16 kilómetros de distancia. Ya estoy frente a la capilla, doctor, para hablar personalmente y disculparme personalmente. Vos sabés que Mauro Barreto me presionó. Tiene errores de Auda porque puso presionó con C.
Y cedí con
S. Y yo cedí con S.
No,
pero ella, ¿qué culpa tiene por ti? Yo, sí,
el diccionario.
Supuestamente man. Auda es la que estaba escribiendo. Y yo cedí porque estaba rabiosa. Dice, vos sabés que Mauro Barreto me presionó, yo seguí porque estaba rabiosa.
Rabiosa con B corta.
No, bien larga. Yo, doctor, yo quiero hablar bien contigo porque estuve analizando y me arrepiento por lo que hice. Me pesa la conciencia porque bajo presión de mi abogado Mauro Barreto yo mandé transformar el audio donde habíamos conversado porque él no te quiere y quiere perjudicar. Entonces todos los días andabas detrás de mí y bueno, tuve que transformar el audio y entregarle a él, y él mismo le llevó a Mabel Renfer de ABC Cardinal y Tambia a Carlos María de Rayo Corpus. Después ya no tuve de otra que ir a declarar así. Veo que sos buena gente y no sé cómo hacer para terminar esta denuncia en tu contra, aunque el doctor Mauro siempre me está diciendo que soy testigo nomás y no denunciante, pero de todas formas yo hice mal al acceder a su pedido para perjudicarte. Esos mensajes y eso que supuestamente me pedías plata, yo mandé crear por orden del doctor Mauro nomás, y ahora no puedo dormir más, no estoy más tranquilo, doctor Portillo. Auda es la que está escribiendo, pero Auda no está tranquilo. Porfa, doctor, perdóname. Ya demasiado, dice, de alargo. Y por mi culpa, mucha gente dañé. Otra ubicación que indica 13 kilómetros de distancia. Otra ubicación...
Se va acercando.
13 kilómetros de distancia. Te sigo esperando, doctor. Doctor, yo ya estoy por Hernandarias. Vení acá. Si podés. Otra ubicación que indica 11 kilómetros de distancia. Porfa, doctor Portillo. Así ya te pido perdón en persona y solucionamos el tema. Ya estoy muy confundida y angustiada porque Mauro Barreto me mintió todo y yo caí. No pensé en perjudicarte, pero me salió todo mal el tema. Del audio montado no quise hacer, pero Mauro me presionó. Y Lucía... ¿Quién es Lucía? También me jodió. Era tu amiga. ¿Verdad?
Sí.
Parece que Mauro Barreto le pagó por eso. Otra ubicación que dice IPS, de Putaya, Hernandarias, e indica 11 kilómetros de distancia. Estoy acá cerca del IPS.
Hoy.
No, la vuelve loco al doctor Portillo. Si me podés confirmar si venís. Es copia fiel del aparato de celular marca
Huawei.
Huawei. Y dice, y pone el número. ¿O qué es? Ah, no, el, no es el número.
Ese ya no copia.
El número del teléfono.
No es el número del aparato.
El número del aparato.
Ah, toda la descripción del aparato.
Sí, sí, con la transcripción que antecede, doy por formalizado. Momentito. El acto. Leída y ratificada, otorga y firma ante mí la autorizante de todo lo cual y de haber recibido personalmente la declaración de voluntad del señor Carlos Antonio Portillo Verón, doy fe. Firmado Carlos Antonio Portillo Verón, ante mí Barcilisa Núñez de Romeiro. Está mi firma y mi sello. Le corresponde la hoja de seguridad de actuación notarial número 624739-2 serie BH y no sé qué más dice, y está la firma y el sello de la escribana. Esto se dio a conocer ya el viernes. Él hace una conferencia de prensa el sábado. Allá en el Alto Paraná. ¿Cuándo te enterás, Auda, vos de este documento?
El viernes a la noche. El viernes a la noche, cuando yo estaba retornando a Ciudad del Este, me llama Barreto y me dice que estaba recorriendo ese documento. Y me quedé en un cierto lugar para leer. Y al llegar a la madrugada en casa transcribí, acá tengo mi transcripción.
Un cuaderno tiene Auda y todo escrito. No,
todo detallado. Uh-huh. Y empecé a analizar y después miré mi teléfono y yo no... Ese, coincide que el 20 de julio, justamente ese día que él supuestamente va a hacer el tema del acta, que voy a mostrarles también aquí, él me hace una llamada perdida. Aquí está.
Mira qué tela, porque está más cerca.
De julio, llamada perdida, ahí.
Sí. A las 11:23.
Y ahí puede contrastar también cómo ella le escribe. El tipo de lenguaje que utiliza la señora Auda para conversar con Portillo.
Roberto ya le sacó el teléfono a la señora.
Sí, 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 porque me pasó.
Sí.
Va a peritar.
Por ejemplo, acá Portillo le escribe, esto fue el 28 de septiembre de 2017. ¿Qué tal, Auda? Fuerza, todo tranquilo, lo que ella ya nos leyó. La felicidad ya llegará a tu persona, solo un consejo te voy a dar. Consejo con C. Te voy a dar. Con la paciencia y prudencia se llega al cielo. Vos no necesitas absolutamente nada. Solo tranquilízate y el tiempo, que serán unos días, ya verás que la suerte está de tu lado. Solo eso puedo decirte, mucha suerte. Y le responde Auda. Hola, ¿cómo estás? Le llamé a Lucy hace rato porque me llamó mi jefe a decir muchas cosas y yo no sé de qué me estaba hablando. Y le pregunté si alguna vez hablamos de eso y me dijo no. Ahí es que le responde Portillo, te estoy llamando de un número privado. Ah, dale. O sea, tampoco era un trato demasiado protocolar, tipo señor honorable diputado o doctor. Era un trato de,
bueno,
de
pero, tú a tú. Pero Auda, ¿vos te enterás el viernes?
El viernes llego a la... Sí, aguardamos la pipada. Llego a casa y preparo esto, ¿verdad? Las 3:30 a.m. era cuando yo llegué. Anoté todo, detallé todo y temprano ya me comuniqué con Mauro. Yo no sabía de la conferencia de prensa hasta esa tarde. Tampoco me detuve a mirar. Sí miré el domingo porque ya sabía que Mabel, por ejemplo, me iba a llamar temprano. Y ahí empecé a enterarme de lo que dice, ¿verdad? Que yo le envié mensajes el 9 de julio y que le pedía perdón. Y que con eso él iba a presentar en la fiscalía y iba a pedir su desestimación de la causa. Porque él no había cometido absolutamente nada. Y yo dije, pues te estás loco. Lo primero que dije fue eso. Mauro, cuando me llamó, le dije, no, porque te estás loco. Dije, no puede estar bien de la cabeza. Jamás le envié ni un solo mensaje. Encima, mentirle a la prensa, a la ciudadanía, no sé, a él mismo, con mensajes montados, haciendo circular un documento que no tiene absolutamente...
Auda, por eso yo le decía a Roberto tempranito, creo que fue el lunes.
Sí, que era una torpeza.
Para mí era una torpeza, porque ¿cómo vos haces, si esto no es cierto? Ayer te decía, Roberto.
Ayer.
Si esto no es cierto, si esto él hace, ¿qué él pensaba? ¿Que Auda Freitas se iba a callar?
Es lo que
ahora, si es cierto, es otra cosa. Si es cierto, no tenemos nada que decir.
Además, hoy con las formas que hay de saber que eso es montado o no, un riesgo muy grande. No, pero es muy fácil detectar si es algo montado o no.
A quien más, a quien menos, le hizo poner en duda esta cuestión. Sí. Porque el viernes cuando yo recibo, digo, mira un poco. Cuando yo recibo el acta, digo, es probable.
Ah, eso apelo.
Porque si él hace esto público, es porque él supuestamente conversó.
Uno creería.
Oye, está bien, porque si no decís, ¿para qué? No pensás pues que puede ser una cuestión montada, ¿verdad? Entonces vos decís, ahora va a salir Auda a hablar y va a decir, efectivamente, yo le pedí disculpa al diputado, yo me equivoqué y voy a tener que pagar por eso. Pero ¿qué pasa? Auda sale y dice, no.
Nada que ver.
Él tenía ya esto el 20 de julio.
El 9 de julio, supuestamente, yo le envié los mensajes.
Bueno, y el 20 él se va a la escribanía.
Y el 20 él se va a la escribanía.
Pasa todo el mes de agosto.
Sí.
Pasa todo el mes de agosto, porque el ¿qué fecha fue el jueves pasado?
El viernes.
El 31 fue.
El viernes 31. El último día.
Sí, pero acordate, Carlos, que él pudo haber tenido esto como un as bajo la manga. Porque recién viene la presión de su nombre luego de esta serie de escraches ciudadanos.
Claro.
Y él utiliza esta pieza que tenía guardadita, si esto todo esto es cierto, que él lo tenía ya desde julio, en un momento en que le están tomando el cuello.
50 días pasaron desde enviaron, desde que se envió supuestamente el mensaje, y 41 días desde que se fue a la escribanía.
Nunca él pidió una aprobación, usted dice que no hubo luego esta comunicación.
No.
Esto que se pone en el acta notarial no existió.
No, acá está mi teléfono.
La palabra no existió, no hubo. No. Como para preguntar, ¿usted aprobó que se haga esto?
No, bajo ningún sentido, no, en absoluto.
¿Él alguna vez, a través de, no de mensaje obviamente, ni de llamadas telefónicas, pero a través de terceras personas, te hizo llegar alguna advertencia de que te estabas metiendo en un lío mayor, incluso que tu propia causa judicial, al embretarlo de esa manera?
Ninguna, gracias a Dios. Que haga debajo de la mesa es otra cosa, pero a mí nunca me amedrentaron de esa manera.
Abogada, ¿y esto ustedes van a accionar con relación a este tema específico o no?
Sí, se está analizando eso. Justamente ella estaba mencionando su abogado. Su defensor técnico es el abogado Mauro Barreto, ¿verdad?
Que no pudo venir.
Pero de este tema también vamos a sentar a conversar, vamos a ver qué hacemos. Porque se llegó al extremo. Todo el mundo, eso justamente cuando ella llegó, cuando ella llegó, esclareció una cosa que estaba muy en discusión también con la audiencia.
¿Qué le dice eso?
¿Por qué?
Ahora hay que aguantar la Estela.
¿Por qué ella se fue a pedir ayuda para Portillo, ¿verdad? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora ella está buscando prensa? Inclusive hay un comentario de los abogados de Portillo diciendo que ella se estaba haciendo de la víctima y se estaba haciendo de la heroína.
Estoy haciendo la heroína con este tema.
Con este tema, ¿verdad?
Siendo que tengo un antecedente.
El tema es no callar. El tema es basta, ¿verdad? Porque es un asunto ya de conocimiento público el sistema judicial como es, ¿verdad? Principalmente en Ciudad del Este. Yo no sé en los otros lugares cómo es, ¿verdad? Y por eso estamos.
Por eso estamos aquí.
Pero ustedes dejan claro que no tiene fuerzas exógenas que le están empujando a hacer
no,
esto.
En absoluto.
Es una cuestión personal, suya.
Personal, sí, totalmente. Es que yo no podía callar. Yo nunca di la cara por ninguna de las causas. Ni por la mía, nunca salí a hablar. Porque en su momento lo mío fue muy fuerte. Todo el día me publicaban, se iban a entregar los diarios en la esquina de la casa de mi abuela. Pues nosotros somos gente de Minga. Mis abuelos son pioneros de ahí, o sea, todo el mundo me conoce. Y en la esquina de la casa de mi abuela se iban a entregar ADN. Y mi foto todos los días ahí, mencionando que yo me fui a Europa con la plata de ellos, cosa que me fui hace cuatro años atrás, no me fui en ese momento. Mencionaron que me fui un mes, que no sé qué, me dijeron, salí a declarar, mi abogado, cállate. Porque no era el momento. Porque si yo me pongo a rebatir con la prensa, hice esto, vamos a entrar en un juego de nunca acabar. Entonces, porque tengo una familia detrás, era preocupante. Entonces, nosotros nos callamos. Cuando saltaba el tema de los audios, todo el mundo me llamaba también para poder hablar cómo fue, que yo me callé. Pero ahora, con esta vergüenza de su montaje, de llamarle a medio mundo y decir, entrego estos documentos como sorpresita, ¿yo me iba a callar? No, Ya no.
Por eso que, abogada, perdón.
Permiso, una cosa. Sí, sí. Justamente pisoteó el profesionalismo de ella. Ella es toda una profesional. Es la forma que él transcribió los mensajes, es como si fuese que está, como si fuera que está hablando con una persona común, como él dice, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, me hirió mucho también como profesional. La transcripción del mensaje es como...
Bueno, basta escuchar cómo habla ella,
claro,
como para darse cuenta que esos no son sus mensajes. Sí, ¿verdad? O sea,
bueno, pues yo le pregunto a Andrés, vos sos abogado, nosotros, Estela y Roberto y yo creemos que somos también, ¿verdad? Pero, pero no somos. Está la abogada que la acompaña a Auda. ¿Cuál es el trámite en la justicia ante una situación como esta? Porque este trámite, este tema de los audios, ya tuvo una investigación de la fiscala Liliana Alcaraz, sí, que nosotros habíamos incluso ponderado, Estela, Andrés y Roberto, porque había sido muy rápido y muy eficiente la fiscala en ese momento, que yo al final no sé, no que recuerdo.
¿A usted le llamó para ratificarse,
sí,
en eso,
la fiscala Alcaraz?
No, pero en el caso
de los audios.
De los audios. Sí.
¿Pero ya fue uno o fue la fiscalía?
Fue demasiado rápido el tema de los audios, porque ella me llamó a mí. Yo no recuerdo la fecha, pero creo que fue en diciembre. Fue todo muy rápido. Enseguida le imputó, enseguida ya me llamó para declarar. Y como era diciembre, teníamos los cierres, muchísimo trabajo. Yo le dije que a mí esa semana me era imposible venir a Asunción, pero que en la semana siguiente sí. Y me dijo, no, yo mañana voy a estar ahí. Te voy a tomar la declaración en tu casa, en tu trabajo, donde sea, pero mañana, me dijo. Entonces me impuso, ¿verdad? Y se fueron ellos a tomarme la declaración. Ahí fue donde yo le entregué los audios, le entregué la foto y le entregué todo lo que yo tenía, ¿verdad? Todo lo que yo tenía en mi poder le entregué en ese momento.
¿Y cómo continuó esa causa? ¿Nunca más te volvieron a llamar?
Después que declaré, no. Se hizo el cruce de llamadas. Yo no sé si cómo está el cruce de llamadas. No sé si ya saltó o no saltó, porque se había pedido en su momento. Luego él pidió llevar la causa a Ciudad del Este, creo que consiguió. Me explicó ayer algo de eso mi abogado, pero no sé cómo quedó. Pero hoy yo tengo que ratificarme en mi denuncia en la fiscalía con Liliana Alcaraz y presentar mi teléfono para el peritaje.
Hoy vas a hacer la ratificación.
Hoy.
Y con respecto a esta última acción de él, ¿qué piensan hacer, doctora? ¿Qué acción van a tomar?
Y estamos analizando también
Otra denuncia formal.
Tenemos que tener
todos los elementos en mano, porque él ayer presentó copias de los supuestos de o sea, hizo, o sea, el famoso, se me fue el nombre,
el famoso scream,
y presentó en la fiscalía, pero no presentó
la transcripción
del acta. Solamente presentó copias.
¿Y presentó en la fiscalía para qué, denunciándote?
No,
como prueba,
para que se le dé el sobreseguimiento.
Pero él presentó la copia del screen, él hizo el screen y presentó la copia. Él no presentó la transcripción que fue hecho
en la escribanía.
Pero bueno, a los fines del peritaje es mejor, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero el teléfono de él no...
No, según él, en la conferencia de prensa, él mencionó que él ya puso a disposición de la fiscalía su teléfono. Ahora, nosotros vamos a irnos después en la fiscalía, vamos a ver si es así.
Bueno, pero vamos, el sentido común que nos dice a nosotros, le vamos a creer a Auda Fleitas.
No, yo lo que creo acá, Carlos, es que si a ver, yendo en el contexto estratégico de lo que pudo haber querido el diputado Portillo al dar a luz o dar a conocer esos supuestos mensajes de disculpa, es ponerle punto final a ese proceso que se le está siguiendo y que le puede costar su banca. Desde el momento que sale la denunciante a decir eso es mentira, y bueno, hay un paso de allí a que le llame la fiscalía y se en el mismo expediente ella diga no, eso es mentira, y eso cuanto menos va a dilatar el proceso de cierre de su investigación.
Pero yo quiero insistir en esto, vamos a creerle a Auda Fleitas, el sentido común. Entonces nos hace llegar a esta conclusión. ¿No estás dentro de tus cabales para hacer una cuestión como esta? ¿O qué creía? Vamos a suponer esto no es cierto. Vamos a ver si está Santiago. Ahí está.
La denunciante del caso Portillo. Tomamos el audio de Monumental.
En Santiago, acá está Auda Fleitas, está en compañía de su abogada. ¿Vos estás escuchando bien, Santiago?
Estoy escuchando perfecto, Carlos.
Bueno, estuvimos revisando su teléfono, Santiago, con autorización.
Sí.
Mostrarle, vos podés, Roberto, mostrar.
Sí.
Los mensajes con Portillo.
Sí, el último mensaje que según ella. Y ella dice que no borró absolutamente nada.
Sí.
La gran mentira de Portillo, ya ponen en el zócalo.
Ahí, a la cámara podemos mostrar, es del 28 de septiembre del 2017.
Ahí.
Que vos ya no le respondiste, Auda.
No, ahí está la respuesta.
A ver.
¿Ves?
Sí. Hola, ¿cómo estás? Le llamé a Lucy hace rato porque me llamó mi jefe a decir muchas cosas y yo no sé de qué me estaba hablando. Y le pregunté si alguna vez hablamos de eso y me dijo no. Te estoy llamando de un número privado. Ah, dale. Y ahí terminó.
Bueno, eso fue el 28 de septiembre del año 2017. Se apagó el teléfono.
Sí.
Pero quiero que se muestre...
Lo que primero escribe...
Acá.
La fecha donde empieza esa conversación.
28 de septiembre.
28 de septiembre del 2017. Ahí vamos a mostrar. Ahí estamos mostrando.
Sí. ¿Qué tal, Lauda? Fuerza, todo tranquilo. La felicidad ya llegará a tu persona. Solo un consejo.
¿Consejo?
Sí.
Te voy a dar.
Te voy a dar con la paciencia y prudencia. Se llega al cielo. Vos no necesitás absolutamente nada. Solo tranquilízate. Y el tiempo que serán unos días, ya verás.
Aquí se apagó otra vez.
Aquí tienes que tocar nomás la pantalla. Ahí está. Sí.
Pero un ratito.
Ya verás, la suerte está de tu lado. Solo eso puedo decirte, con mucha suerte. Y ese es el ñete de Portillo, porque escuchando los audios.
Pero no, pero eso fue el 27 de septiembre. Le dice, te estoy llamando de un número 28 de septiembre. Del 2017. Pero quiero que se vea el 20 de julio.
20 de julio acá.
20 de julio. Porque el 20 de julio es el día donde él hace en la escribanía esta presentación.
Sí.
Ahí dice, 20, llamada perdida a las 11:23.
Y el 13 de agosto de nuevo.
El 13 de agosto cambian los cifrados de su teléfono, o sea, el código de cifra. ¿No?
Sí, código de seguridad cambió, dice. Ahí está todo.
Ahí está todo. Si eliminaba, por ejemplo, los mensajes, ya me iba a aparecer acá el mensaje eliminado. Si yo eliminaba los mensajes que le envié, supuestamente. Porque
¿cierto?
Ahora tenés la opción de, o sea, no es que borrás nomás ya.
Pero pues estamos hablando de hace... Ah, no, el 20 de julio.
De julio de ahora.
De ahora es.
De ahora.
Y en el acta se menciona precisamente el 20 de julio. Ella niega categóricamente, Santiago, Fito, haber tenido contactos vía mensaje con Portillo, y que lo que dice el acta... que se le atribuye a ella, ella dice que no es cierto. ¿Te podés repetir para Noticias Paraguay, abogada? Con relación a los mensajes.
Sí.
¿Quieres que repita?
Sí, Auda primero.
Que los mensajes no son ciertos, en absoluto. Yo jamás le envié ni un solo mensaje. No tengo por qué hacerlo. Aparte de pedirle disculpas, no tengo tampoco por qué hacerlo. Si me ratificaba, si le iba a, me iba a rectificar, me iba a ir a la fiscalía, pero primero conversaría con mi abogado. O sea, totalmente falso.
¿Y qué hay en la fiscalía, Auda? En el expediente, ¿qué es lo que consta en este momento? ¿Tu denuncia?
La denuncia y los pedidos que hizo la fiscala. De ahí a cómo corrió, no sabría decirte.
Sí.
Voy a enterarme hoy después de las 10 de la mañana.
Y la denuncia es que él te pidió dinero para solucionar un problema judicial.
Así mismo.
$3,500.
$3,000.
$3,000.
Ajá.
Que no se llegó a concretar.
No se llegó a concretar.
Y esa, la denuncia son los audios.
Con los audios, completamente. Con los audios y los mensajes que yo había entregado ya en su momento a la fiscalía.
Santiago y Fito, fíjense ustedes que el viernes el diputado Portillo da a conocer este documento de escribanía.
Sí.
Que ya hizo el 20 de julio y dio a conocer el 31 de agosto.
Sí.
31 de agosto. El sábado hace una conferencia de prensa en el Alto Paraná, donde habla de este documento.
¿Dónde habla de este documento?
Y uno dice, ¿cómo puede hacer una persona dentro de sus cabales, si esto es mentira? Porque ella está negando la existencia de esa comunicación, de esos mensajes. ¿Cómo puede entender una persona que Auda Fleitas se va a quedar callada?
Claro.
Porque si Auda Fleitas salía el sábado, el domingo, o el lunes, o el martes, y decía, o venía hoy acá y decía, sí, es cierto, yo hice eso, lo de Portillo iba a tener un aval. Pero sale Auda Fleitas y le dice, no existe. Y aparte, leímos textualmente lo que se hizo en la escribanía. y la comunicación. Lamentable.
Lamentable.
Es lamentable.
Y Portillo no habla más, Carlos. Hizo esa conferencia de prensa y después no habló más con ningún medio.
No, él casi no habla luego.
Ayer yo di una conferencia en Ciudad del Este a modo de comentario a la mañana, y a la tarde sus abogados me, o sea, yo tomo como contestación, ¿verdad? Mencionaron que los audios, o sea, los mensajes sí son certeros. Mencionaron también que yo estaba mintiendo. También mencionaron que me estaba haciendo la víctima y tipo haciéndome héroe teniendo una causa de por medio. O sea que...
Ahora, es muy sencillo lo que hay que hacer acá. Vos, si no tenés ningún inconveniente, al hacer la denuncia ponés a disposición el teléfono para que lo periten, y él también va a tener que poner su teléfono celular, o la fiscalía va a tener que pedirle y van a tener que auditar de última, digo.
Yo presento hoy a las 10:30 a.m. mi teléfono a la fiscalía para que periten.
Claro, para acá lo ideal es que Portillo muestre su teléfono también. Él finalmente es el hombre que se fue hasta la escribanía.
Presentó ayer copias de screen de los supuestos mensajes que
no,
yo le envié.
No, pero eso no sirve de nada. Yo puedo hacer, ahora puedo inventarte una conversación.
Y no sirve, pero presentó.
Sí, pero no está en el expediente lo que él presenta.
Pero además, supongamos que sea cierto lo que dice Auda ahora. Supongamos que ella se haya arrepentido y le haya pedido disculpa a él. Pero eso no quita que el hecho...
haya ocurrido.
Claro, de tráfico de influencia, soborno, todo lo que por lo que él está procesado haya ocurrido.
Exacto.
Es decir, es más importante todavía la verificación de aquellos audios vía peritaje que este tema en particular.
Exacto. Nosotros vamos a hacer una pausa, ustedes siguen por ahí, muchachos.
No, y cerramos, no hay más preguntas, ¿verdad?
No, estamos por acá.
Completito. Gracias, Santiago, gracias, Fito. Gracias, hasta luego. Bueno, para redondear la conversación y agradeciendo la gentileza de Auda y la abogada.
Porque si el audio se verifica que es real, que es Portillo, que es pidiendo dinero, entonces está tipificado y eso está va camino a un juicio oral y todo lo demás.
Lo que pasa que
se va a confirmar
Portillo apela a que todo fue mentira. Pero y que la señora mintió. Eso es lo que él está apelando.
Si se escuchan los audios, demasiado evidente. Porque si vas a, imagínense montar un audio de él.
Es muy difícil.
¿Cuánto es lo que vas a andar? Y no todas las, él tiene una forma particular de hablar. Sí. Entonces, medio difícil.
Porque los que fueron grabados fueron llamadas.
Sí,
llamadas. Y llamadas yo creo que es muy difícil para montar. Si fuera audio nomás, ahí tal vez podría ser más fácil.
¿Vos no le escribiste algo en el otro tipo de mensaje, en el SMS?
No.
¿Nunca? No, para, porque dice muestra WhatsApp solamente, no muestra el...
No.
¿No?
Yo te voy a dar unos detalles, ¿verdad? Vamos a ver si coincidimos. Pero te voy a dar un detalle de lo que nosotros sacamos a conclusión, ¿verdad? En primer lugar, yo jamás le remití un mensaje a Carlos Portillo después de lo sucedido. El 28 de septiembre, como te mencioné, fue la última vez.
Año pasado.
De 2017. Después
de los 7 años.
Luego que me dice que me llama de un número privado, también tengo esa grabación, como lo había mencionado. El 20 de julio, luego de las presiones de la ciudadanía, que había mucha presión en ese momento, él me llama, pero yo no le contesté. Jamás usé mi nombre de la forma que él dice. Yo siempre me identifico, soy la licenciada fulana de tal.
Ahí dice Auda Angélica.
O soy, o para mis amigos uso Auda. Jamás utilicé Angélica, por ejemplo. Sí. Él menciona en otro mensaje que dice Angélica soy. No utilicé jamás mi nombre así. Sus mensajes, o al menos lo que dice que yo le envío, totalmente falso. Los errores ortográficos que posee y la forma de expresar no son los míos, ni mucho menos las ubicaciones. Menciona una parte que dice, por nuestra amistad de años, jamás fuimos amigos. Él mismo en algún momento mencionó desconocerme, mencionó no haber hablado conmigo, y después tuvo que decir, sí, hablé con ella. Entienden, ¿verdad? Yo le conocí nada más por esta causa y solamente una vez hablé con él personalmente. Luego ya fueron por teléfono y tienen todas las grabaciones ustedes. Si no tienen, yo les dejo.
O sea, eso que dice donde siempre nos encontrábamos.
Jamás.
Tampoco.
Una sola vez nos encontramos en el negocio de esta persona que les había mencionado. El horario de los mensajes no tiene concordancia. Él tiene el documento en mano. Porque si se fijan, 16:41 el mensaje dice: no pensé en perjudicarte, pero me salió todo mal el tema. Del audio montado no quise hacer, pero Mauro me presionó. Eso fue 16:41. Y de 16:41 salta a 14:42. Si te fijas en tu
documento. Del mismo día.
El mismo día. Estamos hablando.
Sí, porque del 20 de julio.
De la transcripción. Y los tres últimos mensajes, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 mensajes de transcripción, 1442, 1442, 1443, 1443. Todos utilizamos WhatsApp últimamente. Pero si ustedes se fijan en las correlatividades, yo tengo acá los mensajes. 1448 es un mensaje demasiado largo. 1448 otra vez, un mensaje demasiado largo otra vez.
O sea, escribí rapidísimo.
Una máquina.
Pues te explico.
Bueno, después las ubicaciones que él menciona, los lugares que él menciona, por ejemplo, Capilla María Auxiliadora. Como les expliqué, yo soy de Minga, nacida y malcriada ahí. Conozco demasiado bien mi zona, yo vivo en el kilómetro 16. Esto que dice que es capilla, no es capilla, es una iglesia, una parroquia. Y le diría, vení cerca de la parroquia Don Bosco, que queda cerca de mi casa. No, mira, hay 4 kilómetros más allá, en donde todo el mundo te conoce, para que justamente nos reunamos, ¿verdad? O le hubiese dicho, vení a mi casa, de últimas, ¿verdad? Bueno, después menciona que me estaba yendo a Hernandarias. Ya no, Hernandarias ya no es mi ruta de trabajo. El año pasado sí trabajé en Hernandarias hasta diciembre del 2017. Tenía mi ruta de trabajo hacia ahí. Este año ya no me tocó esa ruta. O sea, me voy más bien para el sur que para el norte. Entonces no coincide. Y para mencionarle que los audios fueron adulterados, es medio complicado, o montados en la computadora, porque les mencioné, él tiene una forma particular de hablar. Tengo que juntar demasiado y trabajar demasiado para montar su audio.
Ahora, Carlos, en este caso, disculpad la interrupción, pero estoy empezando a creer fielmente en tu teoría. Si es que realmente esto fue un montaje de Portillo, es una tremenda torpeza. Porque estábamos hablando fuera de micrófono con Andrés, que el caso de los audios va a ser difícil de probar. ¿Por qué va a ser difícil de probar el caso de los audios en el caso Portillo puntualmente? Porque ni siquiera se consumó ese hecho de que él tenga participación en el expediente. O sea, vos misma dijiste que tu abogado ya tenía la resolución cuando él llamó a pedir el dinero. Y esos audios fueron grabados de manera extrajudicial, o sea, no hay una autorización para esos audios. O sea que él tenía las de ganar en el fuero penal, vamos a decir, antes de lo que hizo por un contexto político actual, ¿verdad?
El por qué nosotros decidimos con el abogado poner en conocimiento público el tema de los audios fue para demostrar a la ciudadanía que cómo se maneja el Poder Judicial, cómo se manejan todas las instituciones a las que uno recurre. Imagínense, yo con un desespero pidiendo una solución a mi causa. Imagínense una persona que carece totalmente de bienes económicos. Porque a mí me pidieron de todo, no Portillo, pero otras personas, otros abogados, otros enviados. Y nosotros nunca entregamos nada. Yo recuerdo muy bien.
¿Cuánto cuesta una sentencia en Alto Paraná?
No sabría decirle, yo no soy abogada.
¿Y cuánto le pidieron a usted?
¿Por una sentencia?
¿Y para arreglar su caso?
5.000 nos dijo hace rato.
5.000, pero por varias.
$5.000.
Sí, 5.000 dólares.
Pero también 10.000 nos dijo en otros casos.
En otros casos. Yo, por ejemplo, les voy a. De mi caso particular, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi papá en el momento de desespero me dice: yo voy a vender mi terreno. Yo le dije: no, ¿por qué vas a vender? Si yo no tengo nada que temer, ¿por qué yo tengo que vender algo? Yo no entiendo ese sentido de vender todo lo que tenés porque entras en una causa judicial. Obviamente que a tu abogado le tenés que pagar, pero no, eso no implica que vos tengas que vender todo para que salga a tu favor o a tu contra.
Sí, pero esta gente sabe en qué momento te va a pedir, porque juegan con lo más sagrado que uno tiene, que es la libertad. Vos tuviste 43
días
presa, y allí tu papá es capaz de vender hasta su vida con tal de que su hija salga de la cárcel.
Ellos saben. Somos 5 hermanos. Yo soy la única mujer.
Es importante que vos estás diciendo. La gente, ellos saben en qué momento pedir. Uh-huh. Cuando hay un contrapeso, ¿verdad? Porque ellos no se van a ir a pedir nada para uno que está equilibrado. El fulano y el fulano. Uh-huh. No tiene nada que ver. Uh-huh. ¿Verdad? Pero si hay alguien que tiene peso y está en juego realmente
la libertad,
los bienes, de todo de ella. Lógico que uno va a querer acceder.
Algo que me llama la atención, ¿por qué en el acta no se transcriben los mensajes de Portillo?
Con no me contestó.
Y otra cosa.
No, porque
vos,
porque
vos
si era
le dejó la conversación.
Ella le ametralló con mensajes
porque él seguía indignado.
Acá vos no terminaste. de Minga, vos estuviste en cinco minutos
estuve en Hernandarias, según él.
No se puede.
Imposible hoy.
Imposible. No sé, que tengo un helicóptero.
Imposible. Que nosotros íbamos hace poco por ahí, es una locura.
Sí, no.
El tránsito hoy está. Bueno. Auda,
yo le quiero preguntar cómo no seguí su caso, su caso en particular judicialmente cómo está. Acá no me estoy leyendo que
tenemos usted, que ir a preliminar estos días. Tenemos todos los documentos para presentar. En mi caso nunca fueron tomados para hacer la acusación, por ejemplo, nunca fueron tomados los documentos que nosotros presentamos. No fueron tomados declaraciones de la gente que nosotros pedimos. Solamente la SEP remitió lo que yo presenté de principio, que fue mi auditoría, mi informe. Incluso habían mencionado que yo no era auditora, yo tengo matrícula, mi matrícula es la 520 de auditor y de contador es 207, si no me equivoco. Y ellos hicieron mucho juego ahí en esa causa. Entonces, ahora vamos a ir a preliminar.
¿Esta causa fue una causa del Estado contra usted?
No, de tres empresas mega evasoras contra mí.
Sí, porque sí. Con tu auditoría vos revelaste o contribuiste a que la Subsecretaría de Estado de Tributación intervenga a estas firmas.
Ya estaban intervenidas, ya estaban intervenidas, porque saltaron 241 empresas, sí. De los cuales 17 auditorías las hice yo de forma particular y tres empresas fueron las que me denunciaron. Porque supuestamente yo falseé los datos para presentar a...
Claro. Acá lo que estoy leyendo de su caso dice: Auda Fleitas fue procesada por haber supuestamente perpetrado una estafa de 506 millones guaraníes en perjuicio de dos empresas de la zona. Para realizar el golpe, la mujer falsificó boletas de pago de la Subsecretaría de Estado de Tributación y de tickets de sistema Aquí Pago de la empresa Pronet. Queda aún por confirmar si la contadora tuvo ayuda de funcionarios, etc. Estoy leyendo una publicación de la época de 2016. Sí, pero es así.
No es así. Las pericias, por ejemplo, salieron todas a mi favor. La acusación que hizo la fiscalía hizo 6 meses después, no hizo en el tiempo que tendría que hacer. Era para acusar el 17 de noviembre, ellos acusaron el 13 de abril, creo. Si no me equivoco, 13 de abril. Luego mi abogado presentó nuevamente un incidente que tuvo que venir a parar en la Fiscalía General. Le sacamos a la querella del camino por presentar, para contarte nomás, yo no sé si es, ¿cómo se dice? Es copia fiel del original o fue una ayuda mutua, pero lo mismo que el fiscal presentó como acusación, la querella presenta como acusación. Igualito. Entonces, logramos...
Y ahora otra vez, el mismo fundamento de la imputación se presentó para la acusación.
Porque tenía que venir a la Fiscalía General.
Y mucho trabajo de hacer de nuevo, señora.
Sí.
Claro.
Evidentemente.
Y ahora preparar la preliminar, porque yo tengo miles de documentos que presentar, o sea, que ya presenté, pero nunca la fiscalía ni hizo caso a
eso. Auda, si Portillo te llamaba una semana antes que salga la sentencia y te pedía los $3,000, ¿le dabas?
Sí, iba a salir a mi favor.
Le iba a dar.
Difícil era. Mi abogado no me iba a permitir. Mi abogado
y
no es.
¿Y entonces para qué no recurriste a él?
Demasiado. Nosotros recurrimos a él. Así como les expliqué a ellos al principio.
Es decir, yo sé que recurriste para nivelar las fuerzas
pero
políticas.
Pero no fue para dar plata, pero por ejemplo.
¿Te imaginaste que él te iba a hacer gratis eso?
Y yo pensé que sí.
No, pero hace rato dijiste que tu amiga te advirtió que tenías que soltar dinero.
Sí, me advirtió que tenía que soltar dinero, pero no me dijo que le tenía que dar a él. Después no me haya surgido eso. ¿Entendés?
Claro. A mí me gustaría que Carlos Portillo venga también acá. Con todo el derecho del mundo para hablar, claro, sí. Y para responder,
claro.
O por lo menos que nos atienda el teléfono, porque corresponde que sea así y acostumbramos siempre nosotros a trabajar de esta manera. Pero está es su decisión. Auda, ¿algo más que quieras contarnos para cerrar esta conversación y agradeciendo la gentileza de venir a visitarnos hoy?
No, nada. Ya, para mí, muchas gracias por el espacio, venir desde allá para aclarar muchas cosas, ratificarme en mi denuncia. Y que salga la verdad por sobre todas las cosas, ¿verdad? Para bien de él y para bien mío también. Y para la ciudadanía también. Porque si él dice que tanta gente confió en él, entonces él está defraudando a esa gente que confió en él. A mí no me representa en absoluto, no sé a ustedes. Pero si hay gente que confió en él, Entonces, que diga la verdad nomás. Y que pare de tirar acusaciones. Yo, por ejemplo, jamás hablé mal de él, ni me expresé mal de él. Pero él se pasa diciendo cosas, ¿verdad? O sea, se pasa tirando. Obviamente que va a ser en cuestión de defensa. Pero que no quiera amarrar más la cancha, porque la cancha está más sucia para él que para mí. Yo tengo miles de formas de demostrar lo que yo estoy haciendo, pero él no tiene forma de demostrar. Entonces, él es un representante de la ciudadanía, él es un diputado, yo soy una persona común, como él dice. Entonces, aclaremos nomás el tema y no ensuciemos más o no querramos tapar el sol con un dedo. Nada más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Abogada, gracias. ¿Me repite su nombre, por favor?
Marcelina Faría.
Marcelina Faría nomás,
sí,
no
María
Farías.
Nomás.
Faría.
Sin ese, sí.
Sí. Gracias, señora. ¿Si quiere decir algo más?
No, agradecemos el espacio.
Vinieron especialmente desde Ciudad del Este, sí, para compartir, o sea, desde Mingaguazú.
De Mingaguazú, de Ciudad del Este, ¿verdad?
Para compartir con nosotros, sí, esta mañana.
Exactamente.